Tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, nos pueden escuchar en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Esos son nuestros diales en distintas partes de nuestro país, pero hay muchas posibilidades de escuchar Radio Duna en con distintas alternativas. Por ejemplo, a través del canal 665 de BTR, pueden utilizar su smartphone y escucharnos utilizando la app Radio Duna, o a través del computador en duna.cl, porque ahí además, bueno, hay de todo, absolutamente de todo. Están las noticias, están los programas, la música, los podcasts, lo mismo que en Duna, en Apple Podcasts, en Spotify, las principales plataformas de podcast. Además, hay algo muy entretenido, que es posibilidad de alguna manera, jugar con el abecedario musical. Tenemos un abecedario musical, ustedes simplemente escriben su palabra favorita, su nombre, por ejemplo, el nombre de su ser amado, algo tan romántico como eso, y van a descifrar cuál es el soundtrack de esa palabra, de su palabra favorita. Yo he hecho la prueba con varias palabras y la verdad que es muy entretenido. Tienen que entrar simplemente a duna.cl/ABC, así tal cual. Yo se los voy a ir recordando durante el programa, porque la verdad es que es una de las tantas alternativas de entretención, de información, de opinión que existe en duna.cl. Tenemos un interesante programa en el día de hoy. Se entregó hace muy poquito un informe sobre cohesión social. Ustedes saben que se formó una comisión para hablar acerca de este tema, para discutir acerca de este tema. Esto después del estallido social, comenzó a trabajar en enero y, bueno, finalmente ha emitido su informe. Estuvo conformada por distintos investigadores, personalidades de ámbitos diferentes de la vida nacional, y ha sido entregado este informe, que tiene que ver, como yo les decía, con el tema de la cohesión social. Es un informe bien interesante que hace un diagnóstico de la situación en nuestro país. Es un consejo asesor y que de alguna manera entrega también, bueno, no solo hace un diagnóstico para aproximarse a la problemática de la cohesión social en Chile, sino que además hace recomendaciones para fortalecer el aporte de la política social. Es un encargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y bueno, tiene como contexto general, ¿no es cierto?, el estallido social o el comienzo del estallido social, pero también un poco lo que ha pasado durante este periodo de pandemia. Vamos a estar conversando en algunos minutos más acerca de este informe con uno de los integrantes de este consejo. Él es académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, investigador también del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y también investigador de MIDE UC. Estaremos con el psicólogo Roberto González en algunos momentos más acá en nuestro programa. Tenemos buena música para escuchar, hartos temas que conversar, de los cuales contarles a ustedes, pero partimos con las novedades del día, con algunas de las cosas que están pasando acá en nuestro país. Mucho movimiento en el mundo político, remesones después de el plebiscito, remesones antes de las acusaciones constitucionales, producto también del conflicto en la Araucanía, todo esto previendo lo que se viene en las muchísimas elecciones que tenemos en los próximos meses. Está revuelto el gallinero, María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás? Sí, pues está revuelto. De hecho, me reí ahora por el titular de La Segunda, del diario La Segunda, esta tarde, que dice: divisiones en la derecha le complica todo a Piñera. Ya está todo,
le complica todo, claro.
En el Congreso, en la pega en La Moneda, todo. Ya no puede ser más complicada la situación que tiene ahora el presidente Sebastián Piñera, que claramente ha tenido ya no un año, ha tenido una gestión súper, súper difícil.
Sí, bueno, lo dijo el fin de semana en la entrevista en el Mercurio, sí. El año más difícil, ya no de su presidencia, no de su carrera político, el año más duro de su vida.
De su vida, sí, bien terrible. Claro, y las cosas se, no es que se vayan relajando un poco. De repente tiene como unas especies de parcelas de cierta calma, pero se le complica la situación, no solamente en la calle, también en el Congreso. Estamos, por ejemplo, a puertas de una nueva acusación constitucional en contra de un ministro del Interior. Los ministros del Interior ya es como una la puerta giratoria ya este cargo, que antes nosotros estábamos acostumbrados, Polo, a que el rol del ministro era el ministro que llegaba y el ministro que se iba con el presidente, con suerte se cambiaba uno, no, era un cargo potente, era el brazo derecho del presidente, era el vicepresidente cuando el presidente estaba fuera del país, y ahora ya van cambiándolo, es un cargo muy que se cae en cualquier minuto.
Claro, bueno, a Blumen lo alcanzaron a acusar, ¿o no? No alcanzaron, finalmente no. Se cumplió el plazo, ¿no es cierto? Sí. La semana pasada se cumplió el plazo que existe, que son 6 meses, si mal no recuerdo.
Claro, claro. No, ya pasó el plazo.
Y pasó la vieja.
Pasó la vieja para Blumen. Pero claro, en el caso de Víctor Pérez, que no lleva nada en como su gestión como ministro del Interior, mañana a las 10 de la mañana comienza esta votación, este debate en la Cámara de Diputados, donde se va a evaluar esta acusación constitucional en contra del ministro Víctor Pérez, donde está incluido dos temas fundamentales, que son el rol y la gestión del Ministerio del Interior en la pega de carabineros a propósito de los abusos policiales, etcétera, y también su rol en la Araucanía. A partir de esos temas es que la oposición inició esta acusación constitucional, que empieza a las 10, que podría extenderse dependiendo si se vota la cuestión previa o no, que es como la defensa, el intento de defensa de poder frenar el libelo. Bueno, si no se toma en cuenta, si se pasa por encima de la acusación, que eso lo decide la defensa, esto podría votarse mañana más o menos a las 4 de la tarde, pero podría finalmente atrasarse y podríamos estar a esta hora mañana hablando de que se está votando recién Polo la acusación. Y la oposición está totalmente unida en acusar al ministro Pérez, a excepción de Jorge Sabac, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, pero en general hay un apoyo transversal. Y en Chile Vamos está ahí la duda. UDI evidentemente está bien alineada detrás de su ministro, de sus filas, y en RN es donde está la preocupación. Hay un compromiso que han dicho el jefe de bancada, Sebastián Torrealba, de que sí va a haber un respaldo, pero por ejemplo hay un diputado, que es Miguel Mellado, que ya dijo que él no sabe cómo va a votar, que podría incluso votar a favor de la constitución, de la acusación constitucional, o simplemente irse de la votación. Se necesitan 78 votos, y claro, eso es lo que genera el problema en la moneda, porque hasta ahora un poco la están dando por ganada esta acusación constitucional en la Cámara de Diputados, en el Senado una incertidumbre, pero el problema importante son las consecuencias de que esto avance mañana en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque primero está de nuevo en vilo un tercer ministro del Interior, se agrava una crisis política en el bloque, y lo que pasaría si mañana se aprueba Polo es que automáticamente hay que suspender al ministro por mientras, hasta que el Senado lo vote. Por lo tanto, Víctor Pérez queda suspendido. Hay que nombrar un reemplazo, que podría ser otro ministro, podría ser, por ejemplo, su secretario Gali, que era una alternativa. Es decir, deja sus funciones. Incluso Víctor Pérez no puede salir del país, que era lo que conversaba ahora con el periodista de la Tercera PM, Sebastián Minay. Queda como una especie de orden de arraigo. No puede salir hasta que se vote. Y evidentemente que empieza la duda, se debilita la figura, pues, por lo del ministro, y empieza
sin
la duda,
duda
de preguntarse, claro, bueno, este señor va a renunciar antes o no. Empiezan a rumorearse los reemplazos, que si entra entre ministro, que si entra este alcalde, que está bien evaluado. Es decir, se debilita la figura de Víctor Pérez y también del jefe de gabinete, del concepto de jefe de gabinete de la moneda.
Claro, se debilita y se sigue debilitando hasta que se toma la decisión final, porque si llega a perder la moción, en la Cámara de Diputados, o si llega a perder en el Senado, que actúa como jurado, ahí se refortalece obviamente la figura, porque claro, si permanece en el cargo y en definitiva se enaltece, ¿no es cierto?, esa figura, porque resulta triunfador, pero el riesgo es alto. Ahora, ¿sacaría algo con renunciar antes? no veo al gobierno en esa, sobre todo después del respaldo que le dio el presidente Piñera. Ahora, esto puede ser como el caso de los equipos de fútbol, cuando los equipos y los directivos respaldan a un entrenador, el anuncio o el preanuncio de que lo van a sacar prontamente, que es cosa de obra, pero no hace impresión, da la impresión que Víctor Pérez va a continuar, digamos, con esta defensa hasta el final. Es muy raro y muy sorprendente lo del cambio de abogado.
Sí.
O de la incorporación, por lo menos, de Gabriel Zalyaznik en el último minuto, ¿no? El día antes de la votación. La verdad que, claro, claramente en la defensa de Víctor Pérez hubo un traspié muy importante cuando alguna manera se trató de involucrar al Ministerio de Defensa como la autoridad máxima.
Le generó problemas a La Moneda.
Es decir, claro, le generó problemas con Mario Desbordes, ¿no es cierto? Porque la defensa lo que había argumentado era que en el caso de un estado de excepción constitucional era el jefe de zona, ¿no es cierto? El estado de excepción, el encargado del orden público. Cosa que sabemos que en definitiva no es así, si Carabineros siempre ha seguido además obedeciendo las órdenes y las instrucciones del Ministerio del Interior, no ha habido cambio en eso. Entonces, claro, un traspié importante que le generó problemas políticos, problemas internos, pero que además debilitó su defensa, sin duda. Entonces, bueno, todo indica que lo de la Cámara de Diputados está más o menos claro, pero la duda, como decías tú, es el Senado. Vamos a ver en definitiva qué pasa. Dentro de este panorama nos ayuda mucho además lo que está pasando con Evópolis, ¿no?
Sí, claro. Ahí ese fue otro problema. A partir de lo que pasó el viernes pasado, que nos enterábamos de la muerte, el asesinato de este carabinero en la Araucanía, y la decisión de los senadores de parlamentarios de la zona de Evópolis, que son Andrés Molina y Felipe Kast, de cortar relaciones con La Moneda. Lo anunciaron así. Ahora, cuando esto siempre es como que siempre tiene más humo que realidad, digamos, porque cuando los partidos oficialistas cortan relaciones con La Moneda, uno tiene que preguntarse eso qué significa. Significa que no voy más al comité político de los lunes. Ya, claro. Bueno, no vas
depende
a ir a la reunión.
También, perdón que te interrumpa en eso, depende también del peso específico que tenga el partido. Evópolis sí es un partido importante, uno de los que integra Chile Vamos, pero en términos de peso específico, tiene lo suyo en el gabinete, pero sí, en términos parlamentarios, claro, no es ni RN ni la UDI, no es como que RN o la UDI corten las relaciones con el gobierno, ¿no?
Pero ¿te acuerdas cuando Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, partido que tú mencionas, es poderoso, también dijo, estoy en un congelamiento, no me acuerdo cómo fue que dijo, pero estoy en una etapa de reflexión? Y al final la etapa de reflexión, que era dejarse de La Moneda, solo no ir a las reuniones de los lunes, pero en el Congreso sigue habiendo el compromiso de apoyo a ciertos proyectos de ley. O sea, en el fondo, lo importante, lo sustantivo, sí están. Y fue un poco lo que pasó ahora con Evópolis, que Molina y Felipe Kast estaban bien molestos por la mala gestión, dicen que hay, la Araucanía, por el abandono, dicen que hay. Cortamos relaciones, pero hoy día fueron a La Moneda los diputados Undurraga y Cruz Coque a entregarle apoyo al ministro Víctor Pérez, fueron a la reunión de comité político, entonces...
O sea, no duró nada el corte de relaciones.
No duró nada, y además... Hay un compromiso de todos de que los proyectos del Congreso se apoyan, o sea, siguen. Entonces, yo creo que el presidente Piñera, con tanto problema, debe decir, ya bueno, córtenme relaciones, no hay problema. Si se quedan así tranquilitos mientras tanto, está bien, porque no influye tanto, por lo menos en el orden, en la rueda que avance para el presidente.
Oye, bueno, mañana hay elecciones, mañana son las elecciones en Estados Unidos. Pese a que la verdad es que hay un porcentaje muy importante, no sería raro que la mitad o más de la mitad de la gente que en definitiva vote ya haya votado,
sí,
porque son ya 90 y tantos millones de personas, bien impresionante. Y en las elecciones del 2016 fueron en total alrededor de 140 millones de estadounidenses los que emitieron su voto. De ellos, obviamente, la gran mayoría votaron o por Donald Trump o por Hillary Clinton, o una serie de votos por otros candidatos, o qué sé yo, votos por candidatos inventados que no estaban en ninguna de las papeletas, pero la gran mayoría, obviamente, por esos dos candidatos. Recordemos que ganó por una diferencia de 2,8 millones de votos, ganó Hillary Clinton, pero perdió en el colegio electoral en definitiva. Y ahora han votado más de 90, son como 94 millones más o menos, uh-huh, los que han votado. Y hay un investigador, un profesor que se llama Alan Leachman. No sé si has oído probablemente hablar de Alan Leachman. Es un investigador, profesor de la American University, uh-huh. y habló con la cadena Fox. Ah, ¿por qué es importante este señor? Porque él es un investigador, un académico que ha predicho las elecciones estadounidenses de manera correcta y no, sin equivocarse ni una sola vez desde el año 1984.
Ah, predijo que le fue mal a Hillary, por ejemplo, que le iba a ir mal.
Predijo la victoria de Donald Trump, exactamente, que era una de las predicciones difíciles, ¿no es cierto? La otra era la de George Bush, también, bastante difícil. Y él utiliza una serie de claves, habla de las claves para llegar a la Casa Blanca. Es un modelo que está basado en 13 claves. 13 keys son denominadas, y que los usa como predictor. Y tiene que ver con una serie de elementos, de tópicos, que tienen que ver, qué sé yo, con el quién controla la casa de representantes, los éxitos o fracasos en materia militares y de relaciones exteriores, desorden social, carisma personal del candidato, el estado de la economía, por supuesto, escándalos varios que pueden haber surgido, etcétera. Y él tiene un concepto que es interesante. Él dice, lo que importa no es la campaña, es el gobierno, es la administración, es decir, es el acto de gobernar. La calidad, o más que la calidad, las características del gobierno son las que definen si un presidente va a ser o no reelecto. Y está prediciendo, bueno, lo viene diciendo desde hace rato, pero ahora lo reafirma en esta entrevista con Fox, que el ganador en esta elección va a ser Joe Biden, no va a ser Donald Trump. Y sería, por lo tanto, primera vez desde el año 1992, mira la cantidad de años, desde 1992 que un presidente norteamericano candidato a la reelección no resulta reelecto. Aquí es lo que ocurrió con George Bush padre, ¿no es cierto? George H.W. Bush. Él atribuye, digamos, esta predicción exclusivamente y enteramente a los eventos del año 2020. Dice que antes del 2020, hasta fines del 2019, la cosa se veía bastante bien para Donald Trump. Y él tenía solamente, de las 13 claves, había solamente 4 que estaban en contra suyo. Pero hoy día, la verdad es que la mayoría de estas claves están en contra suyo, 7 de las 13. Por lo tanto, de acuerdo con este análisis, producto de la pandemia, por supuesto, de los resultados económicos, de el desorden social, la inquietud social que ha surgido, sobre todo a partir de la muerte de George Floyd en Minneapolis, allá en Minnesota, y una serie de otros elementos, bueno, esto hace que finalmente la situación se haya dado vuelta en contra de Donald Trump. Una última cosa, dice, cuando eres presidente, tú te llevas el crédito cuando sale el sol, pero también te llevas la culpa cuando comienza a llover. Y en este minuto la lluvia está muy fuerte en Estados Unidos.
¿Y cómo lo habrá hecho este analista con Hillary Clinton y Donald Trump, los dos que no habían sido presidentes? Me imagino que un poco analizando la gestión de Obama, entonces, en tanto analizando derrota
Exacto, analizando la gestión de Obama y analizando también la situación tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano.
Claro.
Depende obviamente del partido que esté gobernando. En ese caso era el Partido Demócrata, y había la verdad es que la situación económica, ese que Joe Biden dice que la situación económica era bullante en el momento en que ellos dejan la Casa Blanca, no era tan así, ¿no? Había buenos índices, pero la verdad es que los índices económicos mejoraron, sobre todo los dos primeros años de Donald Trump. incluso los tres primeros años de Donald Trump, se echaron a perder con mucha fuerza ahora, pero en términos de empleo, en términos de índices bursátiles, en términos de crecimiento económico, en general, no fueron malos años los de Trump, excepto, obviamente, lo que está pasando ahora. Él y sus partidarios podrán decir, bueno, esto es culpa de la pandemia. Es cierto, pero los hechos son los hechos y los datos son los datos. La situación que está viviendo el país, la verdad que es tremendamente negativa, y por lo tanto dice este profesor Lichtman, mi predicción final en relación con estas claves para llegar a la Casa Blanca no se modifica. Todavía yo predigo que Donald Trump va a ser el primer presidente de Estados Unidos del año 1992 en perder una reelección, y que Joe Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos.
Bueno, vamos a ver, queda poquito para saber.
Queda muy poquito para saber.
A ver si Trump lo acepta, sí. Eso es el temor que tiene todo el mundo ahora.
Gran punto. Sí. Ya pues, José, un beso grande, ¿eh? Que esté muy bien.
Chao.
Oye, esto tiene que ver, la música que vamos a escuchar ahora tiene que ver con uno de los favoritos de Radio Duna, también mío personalmente, Bruce Springsteen, que no es gratuito lo que vamos a decir, porque es bien interesante lo que ha pasado con su último disco, su último álbum, que se llama Letter to You. Fíjense que debutó número 2 en uno de los rankings de Billboard, bueno, el ranking más importante de los álbumes, ¿no es cierto?, de los discos, que es el Billboard 200, número 2. Y se ha convertido en el primer artista, considerando artistas solistas, grupos, bandas, todo tipo de artistas, en tener un top 5 en 6 décadas. En las últimas 6 décadas, en 6 décadas seguidos. Fíjense que tuvo top 5 en los 70s, en los 80s, en los 90s, en los 2000, en los 2010 y ahora en los 2020. Desde, imagínense, bueno, ha pasado harto tiempo, por supuesto, pero desde Born to Run, el año 1975. De hecho, en la década de los 70 tuvo varios número uno, perdón, dos número uno. Born to Run y Darkness on the Edge of Town, esos dos discos, el 75 y el 78. Después tuvo cinco álbumes que estuvieron en los top 5 durante la década de los 80, 3 en los 90, 6 en los 2000, 6 álbumes en los 2000, imagínense, en 4 en los 2010 y uno en el 2020. Este es el más reciente, estamos comenzando la década recién. Y justamente de Letter to You vamos a escuchar la canción que le da el nombre a este álbum, este Bruce Springsteen, Letter to You.
To summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. My love. took all the sunshine and rain. All my happiness and all my pain. The dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. In my
escuchamos a Bruce Springsteen con Letter to You. Bueno, varias cosas interesantes que están pasando en Inglaterra. Ustedes saben que se ha establecido una política de cuarentenas nuevamente, de lo que llaman lockdown, y esto ha implicado que se cierren, entre muchas otras cosas, los pubs y las cervecerías, que son muy tradicionales en toda Gran Bretaña y Inglaterra. La verdad es que hay muchas y son muy típicas, muy queridos los pubs en las ciudades, en los pueblos, en todas partes. Es parte importante de la identidad de los ingleses, tiene que ver justamente con la vida en los pubs. Ah, son muy, muy típicos de su estilo de existencia. Y bueno, el gran problema es que el cierre ya les ha provocado muchos daños, un gran daño, muchísimos problemas para la sobrevivencia de los pubs. La gran mayoría de ellos son independientes, son pequeños emprendimientos o medianos emprendimientos. Por lo tanto, el estar tantos meses cerrados, la verdad que les afectó muchísimo. Estuvieron cerrados desde el 23 de marzo pasado hasta el 4 de julio. Ese fue el primer periodo, y ahora vuelven entonces. Y fueron ventas que se desplomaron en alrededor del 80%, un 82% debido a estos cierres. Y en alguna medida pudieron sobrevivir a la mayoría de estos pubs gracias a la venta, gracias al delivery, o a la venta, la venta, digamos, lo que llaman el takeaway, ¿no es cierto? Pasar a recoger, a buscar la cerveza, específicamente la cerveza. Ese es el gran tema. No tiene tanto que ver con las cosas para comer, con el resto de las cosas, sino que básicamente la cerveza, porque ellos son productores de cerveza, y el tema es que la cerveza no tiene duración indefinida. No es cosa que la guarden, como por ejemplo los vinos, que se pueden guardar por un tiempo más largo, o otro tipo de alcoholes. No, la cerveza tiene una duración bastante más corta, puede permanecer algún tiempo, pero básicamente, si es que no tiene una vida útil limitada, si es que no la pueden vender, la verdad es que finalmente van a tener que botarla. Y en este minuto se les está prohibiendo a los pubs ofrecer la venta de alcohol para llevar. Y tanto para delivery, para enviar, digamos, como para llevar. Y esto, que fue un salvavidas en su minuto para la industria durante el primer cierre, ahora no va a estar disponible, por lo menos hasta el momento. Y estas últimas restricciones además han sido establecidas con muy pocos días de anticipación, y lo que han dicho las cervecerías, todas estas cervecerías independientes, es que van a tener que eliminar muchísimo, muchísimo de su producción. Se habla de alrededor de 40 millones de litros, a unos 70 millones de pintas, lo miden en las famosas pintas o pints, que son más o menos 470 ml. Y bueno, el punto es que 470 cl, eso, 470 cl. Dice uno de los, el presidente nacional de una de las campañas para, o de la cámara, digamos, de cámara cervecera de Inglaterra, dice que ofrecer alcohol para llevar fue un salvavidas para muchos pubs, en particular para la cervecería durante el primer cierre, y lo de ahora es una decisión desconcertante y perjudicial, particularmente, y en esto uno no deja encontrarle razón, cuando otras empresas, como por ejemplo los supermercados, pueden seguir vendiendo alcohol para llevar. Dice que los pubs y la cervecería ya tenían pérdidas importantes, y el riesgo de cierre en esta época, y sobre todo antes de Navidad, va a significar que tal vez este cierre puede volverse permanente, si es que no se revierte esta extraña decisión de prohibirles la venta para llevar o para hacer delivery. El retorno de la gente a los pubs fue masivo en el minuto en que se produjo el desconfinamiento, y esto fue una demostración, de acuerdo con los dirigentes de las cervecerías, que los ingleses quieren que los pubs sobrevivan y que prosperen. Dice Jonathan Nim, por ejemplo, director ejecutivo de una fábrica de cerveza que se llama Shepherd Nim, dice que la gente quiere sus pubs, y la gente por lo mismo volvió en masa, quieren que los pubs sobrevivan y prosperen, quieren que estén ahí para la generación de sus hijos. Así que lo que hicieron en su momento fue comprar para poder llevárselas a sus casas, y ahora nos dicen que la cerveza que hay en las bodegas de los pubs ni siquiera la podremos vender para llevar con una comida durante el cierre, así que tendremos que tirar todo por el desagüe. Imagínense 40 millones de litros de cerveza que tal vez tendrían que ser simplemente botados. Oye, varias cosas importantes que les quiero recordar. Uno tiene que ver con la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Ustedes saben, tiene tres carreras. Son diseño de productos y sistemas inteligentes, diseño digital de servicios y animación digital. Tú las puedes conocer en www.uss.cl. Una compañía que cambió la industria de las telecomunicaciones para siempre es WOM. Y hoy lo sigue haciendo porque crecer de cero a más de 6 millones de clientes en 5 años no se logra de la noche a la mañana. WOM, nadie te da más. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? Bueno, Airlife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira Airlife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con Airlife. Más información en airlife.com. Y les quiero recordar además que detrás de cada palabra hay una historia. Y por eso, en Duna, te invitamos a conocer nuestro abecedario musical. Escribe tu palabra favorita, puede ser tu nombre, el nombre de un ser amado, o la palabra que tú quieras, y puedes descifrar el soundtrack que hay detrás de esa palabra. Simplemente tienes que entrar a duna.cl/abc. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? En Inmobiliaria Fundamenta la podrás encontrar ahora mismo. Invierte en nuestro atractivo PAC Eco Costas y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Vuelve a encontrarte con el Taco de la Mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿Cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las emisiones globales de CO2 disminuyeron 8,8% durante el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, debido a los efectos de las restricciones de movimiento y actividad económica relacionados a la pandemia del coronavirus. El estudio, publicado por la revista Nature Communication, revela que en este periodo las emisiones de dióxido de carbono se redujeron en 1.600 millones de toneladas, equivalentes a las emisiones generadas por Reino Unido en los últimos 3 años. El documento advierte que si bien es altamente probable que las emisiones absolutas anuales de 2020 sean las más bajas de la época, aún es insuficiente y no reducirá el impacto del cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructura y energías renovables.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, en Radio Duna. Pareciera que fue ayer cuando WOM llegó y se produjo una fuerte baja en los precios de los planes de telefonía móvil para todos. Hoy la compañía sigue mejorando los planes de todos sus clientes y entregando conveniencia ante todo. WOM, nadie te da más. Y hoy más que nunca hay que saber invertir. Inmobiliaria Fundamenta tiene la inversión perfecta con entrega inmediata. Ecoitalia, en el corazón de Barro Italia. Conoce más proyectos inmobiliarios de Fundamenta en fundamenta.cl. Bueno, les contaba yo al principio del programa que producto obviamente del estallido social y como una necesidad de entender las causas y también las consecuencias de todo ese proceso, se creó un consejo, se creó por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, un consejo denominado Consejo para la Cohesión Social. Fue constituido el 9 de enero del año pasado y, bueno, sesionó de manera semanal hasta septiembre del 2020 y se conoció hace muy poquito su informe. Estaba presidido por Eduardo Valenzuela y estaba conformado por representantes de distintos sectores de la sociedad civil, particularmente también del mundo académico. Y queremos conversar precisamente acerca de los resultados de este análisis, de esta conversación que tiene que ver con la cohesión social, algo tan fundamental en cualquier sociedad y particularmente en una sociedad que está de alguna forma iniciando un proceso donde ese concepto, el de la cohesión social, debiera ser uno de los elementos fundamentales. Estamos con Roberto González, el psicólogo, es académico de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y también de MIDE UC. Roberto, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Un gusto de estar aquí contigo conversando acerca de este tema tan importante.
Roberto, bueno, cuéntanos un poco de este consejo, del trabajo que ustedes realizaron y de las características del informe, del resultado, digamos, de este informe, a que, como decía, fue dado a conocer hace muy poquito, y contiene un diagnóstico y también recomendaciones para el fortalecimiento de las políticas sociales o el aporte de este concepto de cohesión social hacia las políticas sociales.
Bueno, este consejo, cuando se constituye, como muy bien tú anticipabas al inicio de esta conversación, nace en el marco del llamado así estallido social que vivimos en Chile, que obviamente despertó la preocupación no solo de quien conduce la política pública, el Estado, a través de sus múltiples ministerios, sino también de la opinión pública. Como todos sabemos, nos hizo cuestionarnos como sociedad qué estaba pasando en nuestro país. Por eso este consejo reúne de manera importante esta diversidad de miradas que tienen las organizaciones de la sociedad civil, del mundo académico, de instituciones del Estado, obviamente, que han estado de alguna manera u otra vinculadas a este tema. Nos tomó un buen tiempo consensuar cuál de las múltiples definiciones que hay en la literatura, pero también en otros países, qué es la cohesión social. Y nosotros optamos por una definición que nos parece nutre de mejor manera nuestra discusión, que este es un problema que tiene múltiples dimensiones. Cuando uno habla de cohesión social, habla de diversos aspectos. Hay tres componentes que son como los pilares de la cohesión social. Uno es la calidad de nuestros vínculos sociales. ¿En qué medida las personas sentimos o establecemos relaciones o redes de apoyo con personas que uno puede contar cuando tiene, por ejemplo, situaciones de adversidad? ¿Cuánto confiamos en otros? Que es un aspecto muy esencial ligado a esta dimensión de los vínculos sociales, el tema de la confianza interpersonal. Pero también una manera bien particular, que no ha estado necesariamente en otros indicadores de cohesión en otros países, es la noción del trato, la medida en que las personas reciben un trato respetuoso y no discriminatorio, que nos pareció, especialmente en el contexto de Chile, un aspecto muy importante a considerar. Y obviamente, como otro aspecto de la calidad del vínculo, es la noción de la aceptación de la diversidad. ¿En qué medida las personas aceptamos a personas que tienen distintos valores, estilos de vida y formas de vincularse a la sociedad que no coinciden necesariamente con lo que uno percibe o desea para sí mismo, para su grupo? Una segunda gran dimensión es lo que se llama el sentido de pertenencia. ¿En qué medida, por ejemplo, las personas nos sentimos identificadas con el país o confiamos en las instituciones, el gobierno, el parlamento, nuestro sistema de justicia, los políticos, todas las instituciones que cumplen un rol sobre todo en las sociedades modernas? Y la percepción de justicia, que está a la base de este sentido de pertenencia. Si las personas consideramos como un bien importante y fundamental concebir que la sociedad es justa y que las personas son tratadas de esa manera producto de lo que son, de lo que han logrado. Y la tercera gran dimensión es lo que hemos llamado el foco en el bien común, que combina aspectos de la solidaridad y las conductas de ayuda, en qué medida las personas también nos sentimos responsables por las necesidades de otros, no solo las que nos competen a nosotros. El respeto a las reglas, aquellas que gobiernan y que ordenan la sociedad, el funcionamiento de nuestro, si quieren, nuestro sistema normativo. Y por último, la participación cívica, que obviamente tiene múltiples expresiones. Si tú fijas, Polo, la calidad del vínculo, el sentido de pertenencia y el foco del bien común están como ejes centrales de estos aspectos que llamamos la cohesión social. ¿Qué es lo que hemos constatado? Respecto a la calidad del vínculo, hemos visto, por ejemplo, que en los últimos 10 años nuestras redes sociales fundamentales se han debilitado. Una baja proporción de las personas declara tener, por ejemplo, un amplio número de amigos o personas con las cuales puede contar para hablar de temas importantes. Cuando uno tiene una red social más amplia y más robusta, uno puede apoyarse sobre todo en los momentos de la adversidad. Pero también, desde que recuperamos la democracia, Chile ha mantenido baja confianza interpersonal. Solo un 19% de nuestra población confía en desconocidos, lo cual deja un porcentaje muy alto de personas que tienen la base de la desconfianza en la interacción con otros. Todavía no estamos hablando de la confianza en las instituciones. Por otro lado, el hecho de que las personas declaren en alto porcentaje que han sido objeto de malos tratos, en torno a un 41%, o que ha sido discriminado por otras personas, por otros grupos, también sitúa a la calidad del vínculo como algo muy, muy débil que nosotros tenemos que fortalecer. Sin embargo, uno de los aspectos positivos de la calidad del vínculo es que Chile progresivamente a lo largo del tiempo ha aumentado la valoración, la aceptación de la diversidad. Por ejemplo, en la diversidad sexual, hacia la migración y el reconocimiento de los pueblos originarios, que bien sabe son temas de amplio debate y discusión a propósito de la Convención Constitucional y de las leyes que se están discutiendo actualmente en el Parlamento. Poniendo foco ahora en el sentido de pertenencia, este aspecto tan sustancial que todas las sociedades tienen, existe un alto nivel de identificación nacional. Las personas se sienten orgullosas de pertenecer a Chile y sentirse chileno. Esto es lo que nosotros reconocemos como un pilar positivo de nuestra cohesión. Sin embargo, eso contrasta con la confianza en las instituciones, que ha caído dramáticamente. Y esa es la palabra más precisa para describirlo, Polo: dramático, porque no superamos el 5% de la confianza en las instituciones que históricamente constituyeron el pilar de nuestro sistema democrático: los partidos políticos, el Congreso, el sistema de justicia, el gobierno, como entidades que normalmente son las que dan la base de la transferencia de la confianza a quienes nos dirigen, quienes conducen, quienes producen las leyes, quienes administran la justicia. Muy baja confianza en las instituciones. Por otro lado, cuando uno combina eso con la percepción de injusticia social, esto claramente genera una reacción muy negativa en nuestra población. Esto se traduce, por ejemplo, que una alta proporción de las personas considera que son o han aumentado la injusticia social, especialmente en torno al acceso a la salud o la educación, temas que venimos escuchando hace muchos años en Chile. No se percibe que el esfuerzo personal sea recompensado, ya sea por el mercado o por el propio trabajo. Entonces quiere decir que las personas no solo perciben injusticia, sino que además perciben que todos estos elementos de movilidad no son simplemente reconocidos. Por último, en lo que se refiere al bien común, el foco de la preocupación, hay, por ejemplo, una alta demanda para que se incrementen los impuestos a las personas que tienen más, las más ricas, como una expectativa común en casi todos los países que tienen hoy día este tema de discusión pública. Las prácticas de donación, por ejemplo, de dinero o voluntariado, también se han deteriorado con el tiempo. La gente participa menos en el voluntariado de lo que esperamos de acuerdo a nuestras expectativas. Otro aspecto del bien común es que 2/3, por ejemplo, de las mujeres sienten temor a ser acosadas sexualmente en sus trabajos o donde estudian, o tienen alto temor de ser acosadas cuando caminan, por ejemplo, de noche en sus barrios. Esta dimensión territorial cobra enorme importancia, porque claramente no se han aceptado las reglas, no se construyen las reglas fundamentales de la convivencia y del respeto al bien común. Un aspecto que ha sido muy distintivo en los últimos aspectos del bien común es que claramente han aumentado las movilizaciones sociales. Hemos sido testigos, ustedes lo han mostrado de manera muy profusa en los medios de comunicación, cómo la cantidad de personas que ha participado en acciones de protesta o acciones colectivas de múltiples maneras ha crecido gradualmente en el tiempo. Sin embargo, la participación electoral ha ido cayendo, decreciendo gradualmente desde que Chile recuperó la democracia, y por cierto, incluyendo el cambio del sistema electoral respecto al voto obligatorio versus el voto voluntario. Entonces, todos estos componentes, si tú empiezas a combinarlos, empiezas a entender de manera más decidida por qué en nuestro país, en parte importante, se gatillan estas reacciones de una población que percibe esta desconfianza institucional, interpersonal, tiene menos redes de apoyo, percibe que no está siendo tratada de forma justa, que su esfuerzo individual no necesariamente reditúa en movilidad social, y así sucesivamente. Estos son los componentes, estos 44 indicadores que están en este informe, nos permiten tener una mirada más racional, por un lado, y entender de manera más global y multidimensional el problema de la cohesión social. No es solo un tema de confianza, no es solo un tema de trato, tal vez relacionado con los territorios, con la manera como la gente se percibe, puede influir en el sistema político, puede impactar en sus propias decisiones y cómo perciben especialmente el rol que tiene el Estado en esta materia.
Roberto, estamos conversando con Roberto González, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y de MIDE-UC, a propósito todo esto del informe final del Consejo Asesor para la Cohesión Social, que es un informe que elaboró justamente este consejo a partir de del encargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Quería hacerte la pregunta, en parte, obviamente, como académico, investigador, integrante del consejo, pero también como psicólogo. Para hacer un poco un parangón entre lo que está pasando como país y lo que podríamos, a lo mejor hacer un parangón, no sé si lo simplifico demasiado las cosas, pero lo que podría pasar dentro de una familia. Porque cuando existe un deterioro muy importante de los vínculos dentro de una familia, hay que reconstruirla de alguna manera, ¿no es cierto? Reconstruir esos vínculos. Y obviamente puede haber problemáticas tremendamente profundas. En el caso de una sociedad, ¿cuál es la manera? Porque finalmente la respuesta a esta combinación de múltiples factores que tú nos estás describiendo, la respuesta y el camino trazado tiene que ver precisamente con la redacción de una nueva constitución, con el proceso que se va a iniciar a partir de enero, ¿no es cierto?, con la inscripción de las candidaturas y después ya en abril con la elección de los constituyentes. ¿Es un camino que nos va a permitir una reconstrucción de esos vínculos, o estamos aquí hablando de una dimensión distinta a la dimensión, digamos, institucional, a que podríamos reconstruir o dibujar a partir de un proceso constituyente?
A ver, partamos por lo último, Polo. Lo que se reveló el 25 de octubre fue justamente uno de los aspectos que hablamos de la cohesión, que tiene que ver con que las personas se percibían son capaces de influir en los aspectos que le afectan su propia vida. La Constitución, como ya hemos constatado en múltiples estudios, hace muy poco nosotros lanzamos el Estudio Longitudinal Social de Chile, que mostró con mucha fuerza cómo la población chilena venía hace bastante tiempo ya concibiendo que la Constitución requería de una modificación importante y la expectativa de cambiarla como un medio para legitimar un cambio en el orden social del país. Esto significa, obviamente, un volver a restaurar, si tú quieres, o devolverle a la ciudadanía la posibilidad de que ellos, a través del voto, de una elección, pudiesen tomar control, si tú quieres, devolverle el poder a la ciudadanía para que puedan elegir representantes quienes, a su vez, van a trabajar arduamente en este proceso de construir una nueva constitución. La constitución nos va a entregar un marco normativo global. Aquí hay que tener siempre en mente que los lineamientos de estos cambios, todo lo que la constitución va a abordar en sus múltiples capítulos, tiene que ver justamente con la base más estructural que debiera apuntar a esta noción de cohesión social. Una constitución que garantiza una base común de derechos, que establece las reglas de cómo se va a organizar el Estado, el rol que cumple la sociedad civil. Todos esos elementos que son claros, son como los cuerpos normativos que finalmente nos vamos a poner de acuerdo como sociedad para establecer un nuevo marco de funcionamiento hacia el futuro. Es algo que nos va a exigir este proceso de reflexión, de discusión de nuestros puntos de vista, y por tanto la participación se transforma en un tremendo vehículo de cambio social. Ahora, las recomendaciones que hicimos nosotros en este consejo apuntan a distintos aspectos. Estas recomendaciones tienen que apuntar a distintos. Quiero tomar la metáfora que tú ocupas de la familia. Uno de los primeros aspectos que tenemos que hacernos cargo es visibilizar y hacer seguimiento del monitoreo de estos indicadores de cohesión social. Porque cuando no lo vemos y no tenemos conciencia de que ello está ocurriendo, simplemente no lo podemos intervenir. Tal cual como tú hablabas de una familia que tiene problemas de cohesión, donde hay vínculos que se han deteriorado, por ejemplo. Si esos vínculos no son visibles a los padres, a los hijos, por ejemplo, a las hijas, evidentemente el problema puede quedar completamente oculto y latente, si tú quieres, sin que eso se aborde. Por eso, las recomendaciones primarias de este informe son: hagamos visible, midamos y mantengamos a lo largo de tiempo indicadores que nosotros podamos decir, mire, estos aspectos de la cohesión han cambiado para bien, estos siguen estando sin cambiar, etcétera. Por otro lado, necesitamos fijar una agenda activa de medidas que permitan revertir los bajos niveles de cohesión. No basta con medir, Aquí tenemos que generar una acción concreta. Por ejemplo, si nosotros incorporamos indicadores de cohesión social a las decisiones que va a tomar el Ministerio de Hacienda o la Dirección de Presupuesto cuando tengan que evaluar las propuestas que abordan el Estado a través de múltiples programas, eso va a tener un impacto enorme porque vamos a potenciar ex ante aquellos programas que se orientan a promover la cohesión social. Queremos estimular que el diseño de políticas públicas se alinee con estos conceptos. Eso va a implicar un proceso de formación, de preparación de los equipos que hacen la política pública. Aquí va a ser muy importante tener en cuenta la dimensión territorial y comunitaria. Cuando las políticas públicas no están situadas territorialmente o en las comunidades a las cuales apuntan, uno nuevamente puede, sin darse cuenta, afectar la cohesión social. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en asegurar que lo territorial, que la participación, que la creación de las políticas se nutra de la participación, por ejemplo, de las comunidades. Si las comunidades siempre piensan que hay alguien que les va a venir a resolver los problemas, es muy distinto cuando ellas, las comunidades, participan en esos procesos. ¿Cómo le devolvemos la credibilidad? ¿Cómo restauramos la confianza en el sistema? Justamente haciendo que las personas tengan voz, puedan participar y puedan ellas, en conjunto con el Estado o con las organizaciones de la sociedad civil, que también son importantes actores en este proceso, cumplan un rol importante de integración. Por eso tenemos que asegurar esta interseccionalidad en los programas.
Roberto, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Interesantísimo el informe, también los conceptos que compartes con nosotros. Espero que podamos ahondar en esto en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias, Roberto González, académico de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica. Ha sido parte además de este consejo asesor sobre cohesión social. Muchas gracias, Roberto, que estés muy bien.
Muchas gracias, Pablo, un gusto, que estés muy bien.
Bueno, ya nos vamos, bien, Amores Notables, pues nada personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografías. Y los invito nuevamente a que entren a duna.cl/ABC. Ahí está nuestro ABC Duna, nuestro abecedario musical. Que estén bien, nos vemos mañana aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde en punto en Radio Duna. Chao.